soy Irene.
Hola, soy Sara.
Y esto es...
Vino y crimen.
Hola Sara, ¿cómo estás?
Hola Irene. Muy bien, ¿y tú qué tal?
Todo bien, yo todo bien. Y encima parece que ha empezado a hacer buen tiempo, aunque ahora está lloviendo un poco, pero bueno. Así que el otro día estuve investigando un poco al sol, tranquilamente. Así que todo muy bien.
Bien, ¿te inspiraste bien? ¿Qué me vas a traer
sí.
hoy? ¿Tortura? ¿Asesinato? ¿Qué te trajo
Hombre,
el sol?
Hoy te voy a traer la siguiente parte del caso este que a mí me fascina.
Eso es.
Antes de empezar, tenemos que dar una novedad. Los que nos seguís en Instagram os preguntaréis que para qué hemos lanzado la encuesta que hemos lanzado esta semana y pues eso, de que si hay algo que os gustaría saber del podcast o de nosotras, para que nos conozcáis un pelín más. Y hemos pensado en hacer esto algunas semanas o todas, depende de las respuestas que tengamos, que podéis mandarnos vuestras preguntas por Instagram o por mail. Y eso, pues, periódicamente las iremos haciendo encuestas en los stories, que no sé hablar. las contestaremos al principio o al final de los episodios, las que tengamos. ¿Qué te parece?
Me parece estupendo.
Así que eso, ya sabéis, preguntad lo que queráis y Sara y yo os contestamos. Y luego después, al final, recordaremos los emails y recordaremos el Instagram. Y yo creo que eso ya es todo en cuanto a novedades y / noticias. ¿Qué
Bueno,
te parece
pues
si pasamos al caso?
Eso te iba a decir, dale caña.
Bueno, yo sé de buena mano que Sara lo pasó mal cuando le conté la primera parte. Se
Sí.
quedó así como... ¿Has pensado mucho en este caso o no?
Mucho. O sea, más de lo que he pensado en otros casos. Siendo
Sí, es que
sincera,
este caso
sí.
es que es muy especial. Es muy raro. Así que, pues nada, vamos a darle al tema. Y eso, vamos a recordar dónde nos quedamos. La semana pasada nos quedamos en que Samantha Conning, de 18 años, había sido secuestrada y tras la investigación policial y gracias a que el secuestrador estuvo usando la tarjeta de crédito que compartía la secuestrada y su novio, se acabó arrestando a un hombre en Texas. Ese nombre era Israel Keys. Suena, ¿no?
Sí.
Tras interrogarle, Israel acabó confesando el crimen. No solamente había secuestrado a la joven, sino que la había violado, matado y vuelto a violar, para después pedir dinero de rescate. Por último, la había desmembrado y tirado a un lago de Alaska. Horrible, vamos. Horrible lo que había hecho este hombre. Nos quedamos justo cuando el cuerpo de buceadores del FBI había recuperado el cuerpo de la joven. Recordemos que esto pasó el 2 de abril de 2012. En ese momento, las autoridades también habían requisado los ordenadores que habían encontrado en la casa que compartía Israel, el autor del crimen, con su novia y su hija. Compartían los tres, la novia, Israel y la hija. También habían requisado un montón de facturas de viajes que habían encontrado en la misma casa. El análisis de datos de los ordenadores iba bastante lento, pero entre las primeras cosas que encontraron fueron un montón de ficheros con imágenes de personas que parecía ser que estaban desaparecidas. Muchas. Entre ellas había imágenes de Samantha, la joven de la que hemos hablado en el capítulo anterior. Las autoridades estaban un poco confundidas. ¿Podía ser que hubiesen encontrado posibles víctimas o víctimas potenciales de Israel? Había muchas fotos de gente aparentemente aleatoria, hombres, mujeres, diferentes colores, diferentes tamaños. Había de todo. Aquí más o menos nos quedamos. Así que vamos a seguir elaborando el caso desde aquí. Obviamente, por cómo había contado Israel el asesinato y por su manera de actuar, los investigadores comenzaban a estar seguros de que tenían a una persona que había cometido varios crímenes o un asesino en serie potencial. Obviamente este hombre tenía mucho desparpajo y mucha soltura para lo que
Sí.
estaba haciendo, así que dijeron, esto no puede ser que sea la primera vez que lo haga. Al volver a interrogarle, esto se hizo más obvio aún, pero Israel sabía lo que quería y la información que estaba dispuesto a compartir. En ese momento tenía todo el poder, puesto que la investigación iba muy muy lenta y aún no habían descubierto ninguna otra víctima. Él lo tenía claro, solamente iba a compartir la información que las autoridades fuesen a encontrar igualmente en sus ordenadores. Para él, tarde o temprano acabaría conectando algunos puntos, el FBI o las autoridades, y acabarían encontrando las pistas necesarias para averiguar algunos asesinatos más. Y esto, ya te digo, lo dejó súper claro desde el minuto uno. Lo que no creyesen que fueran a encontrar o que pudiesen encontrar, él se lo iba a callar, no iba a contar nada. O sea, que compartir la información a gotas.
Ya.
Pero para agilizar el proceso y para empezar a confesar, tenía varias peticiones, que esto también tiene tela. Una de ellas era mantener su nombre y sus crímenes lo más alejados de la prensa que se pudiese. Como hemos visto con otros asesinos en serie,
Sí.
él no quería gloria, según decía él. No había hecho todo lo que había hecho para ser conocido, o eso es lo que él alegaba. Esto implicaba aún más que el FBI estaba tratando con un asesino en serie. O sea, si no quieres gloria, pero has hecho, pues eso significa que has hecho un montón de cosas.
Efectivamente.
Y lo segundo y más impactante era que quería fijar una fecha para su ejecución. Quería que le matasen. Según su razonamiento, no quería pasar toda la vida en la cárcel, porque seguramente las autoridades tendrían que ir periódicamente a hablar con él, lo que generaría más noticias. Y él quería proteger de cualquier manera el futuro de su hija. No quería que el nombre del asesino de su padre saliese de vez en cuando y la martirizase.
Ah, claro. Pero mientras a la otra la hacía de todo dentro de la cabaña, la niña llamaba a la puertecita, en eso no pensábamos.
No, es claro, que... él quería proteger a su hija de alguna manera. Ahí es donde él dibujaba la línea. No quería que su hija estuviera asociada 100% todo el rato, durante toda su vida, al nombre de un asesino en serie. Así que él quería que le matasen.
Pues que hubiese sido albañil, ¿eh? Asesino.
No, a ver, albañil era. Pero luego tenía dos vidas, era albañil y asesino en serie. Justo, tío, tenías que elegir otra profesión.
Ya, no sé, me ha salido... Para que veas si me dejó traumatizada el caso, ¿eh?
Ya ves, ya ves. Bueno, vale, pues esa es donde traza la línea moral y donde él quiere, pues ya está ahí. Pues es su mentalidad, pues su mente funciona de otra manera. Pero bueno, seguimos. El caso es que unos días después de la primera confesión, Israel daría otros dos nombres. Bill y Lorraine Currier. Porque creía que los iban a encontrar. Pero bueno, luego veremos qué pasa más adelante. Lo que él confesó. El 2 de junio de 2011, Israel inició un viaje para ir a ver a sus hermanos a Maine, en la costa este de los Estados Unidos. Así que cogió un vuelo desde Anchorage, Alaska, hasta Seattle, y después otro hasta Chicago. Un rayo que te cagas, ¿no? Saltando de día en ciudad. Ahí alquiló un coche y condujo hasta Indiana, donde pasó dos días. Después se dirigió a la parte norte del estado de Nueva York, donde tenía una cabaña, para pasar un par de días más allí. Finalmente pasaría por el estado de Vermont para acabar su ruta en Maine. Si os preguntáis si esta es la ruta más corta para hacer el viaje que tenía este hombre en mente, pues obviamente no lo es. Pero Israel viajaba de esta manera, intentaba hacerlo en revisado para que no pudiesen seguirle la pista.
Uh-huh.
En el estado de Vermont pasó un par de días en una ciudad llamada Essex. En ese momento fue cuando decidió que quería atacar a alguien, más concretamente a un hombre. En ese momento decidió, me apetece. La noche que eligió resulta que era lluviosa y pasaba poca gente por la calle, pero vio a un hombre salir de su coche y decidió que él iba a ser su presa. El hombre salió algo más rápido de su coche de lo que Israel esperaba, por lo que al final acabó librándose de un futuro aterrador. Otra vez como lo de la señora de la baraja, imagínate, sí. Si hubiese salido un pelín más lento. Israel volvió a su motel, y sobre las 12 de la noche, al ver que seguía lloviendo, decidió que lo mejor era buscar una casa con una pareja para cometer el crimen que él tenía en mente. Había cambiado de planes. Él quería matar a alguien, pero pues si no podía con un hombre que acaba de salir de su coche, pues iba a buscar una pareja.
No he podido con uno, pues me voy a buscar dos.
Sí, claro. Venga, pues ya está. Para ello, fue a comprar algunos suministros por la zona. Como por ejemplo, un hornillo de camping. El típico fuego este que se utiliza para cocinar cuando se hace en camping.
Sí. Vaya.
Pero lo más increíble no son las compras que hizo, sino lo que tenía enterrado en la zona y preparado para ser usado. Esa misma tarde, desenterró un cubo lleno de cosas que había enterrado ni más ni menos que 2 años antes.
¿Qué dices?
Con previsión de que algún día lo iba a necesitar.
¿Y qué era?
¿Qué había en ese cubo? Pues bridas, munición, pistolas, silenciadores, cinta americana, sustancias químicas para que un cuerpo se descomponga más rápido y todo ese tipo de cosas. Un kit total para asesinar. Total.
¿Qué me estás contando?
Enterrado 2 años antes. Que él sabía que algún día quería matar a alguien en esa zona.
Pero...
Entonces ya lo había preparado todo.
No sé. Me recuerda un poco porque allí en Estados Unidos, o por lo menos lo que yo veo en las películas, ¿vale? Son muy de cápsulas del tiempo. ¿Sabes?
Sí,
de guardar. Pues este hombre dijo, voy a guardar estas cosas, pues para un futuro.
Pero es que justamente por eso es conocido este hombre, por haber enterrado este tipo de kits por todos los Estados Unidos. A día de hoy no se sabe cuántos enterró. Lo único que sabemos es que cuando pasaba por un sitio en el que le parecía buena idea matar, pues aquí quiero matar a alguien, pues dejaba uno de esos en previsión a futuro.
Qué fuerte.
No es que fuese una cápsula del tiempo, es que había enterrado varias, en varios sitios por los que había pasado. Que esto es lo que a mí más me fascina de todo esto. Pero bueno, sigamos con la historia. Israel salió del motel, como hemos dicho, sobre las 12 de la noche. Esta vez buscaba una pareja que viviese sola en una casa y la encontró. En su búsqueda vislumbró una casa que parecía ser de una pareja mayor. Lo mejor es que parecía que no tenían ni animales ni niños. Porque él era súper listo encima, ¿sabes? Y lo que fue ese fue a una casa que vio que tenían una piscina pero que no había juguetes, entonces él pensó, o sea, que listo era. Curiosamente, como hemos visto en casos anteriores, cada asesino pone sus límites en un punto diferente. Pues para Israel, los perros y los niños eran intocables. Ahí estaba el suyo. Pero el resto de la humanidad, pues no estaba a salvo de su brutalidad. Perros, niños, sí, el resto no.
Bueno, tengo que decir a su favor que me parece bien.
Los perros y los niños, ¿no? Pero bueno, no sabemos si siempre fue así. Pero en este caso, cuando lo estaba contando, dijo que eso era su límite. Israel se dedicó a observar la casa y a dar vueltas alrededor, para hacerse una idea de cómo estaba distribuida, viendo las ventanas, los aires acondicionados y todo, ¿no? Por fuera, pues pensando cómo podía, imaginándose cómo podía ser por dentro. También cortó el cable del teléfono. Después se quedó esperando unas horas. Pasadas las 12 de la mañana y con el vecindario con calma, se decidió actuar. Se coló en la casa por el garaje. Una vez dentro del garaje consiguió acceso a la cocina. Las puertas estaban cerradas con llave, pero pudo meterse dentro rompiendo una parte de la puerta y abriéndola por dentro. Estaba preparado, llevaba incluso una linterna en la cabeza. Una vez consiguió entrar en la casa, fue directo al dormitorio donde dormían Billy y Lorraine. En muy muy poco tiempo, aprovechando el efecto sorpresa, tenía a los dos esposados y a su merced. Lo primero que hizo fue preguntar a Lorraine si tenían una pistola en casa. Y efectivamente, Lorraine guardaba una 38 cargada en su mesilla de noche. Israel sacó la pistola y también sacó algo de lencería. Ya que la cogía, pues cogía las dos cosas. Mientras los dos estaban aún en la cama, maniatados, Israel se dedicó a inspeccionar la casa y coger todo lo que podía ser de valor, incluso las medicinas. Mientras estaba por la casa, descubrió que Bill había servido en el mismo regimiento del ejército que él. Puta casualidad. Y se lo hizo saber al hombre. Como he dicho, o sea, puta casualidad. Pero que podía hacer creer a los courier que podían salir vivos de esta, porque se podían relacionar con el asesino o con la persona que les había asaltado y tenían un punto en común, que habían servido en el mismo sitio. En cualquier caso, Lorraine intentó contraatacar o escapar, pero enseguida Israel se hizo con ella otra vez. A punta de pistola cogió a los dos y se los llevó al coche que tenían aparcado dentro de la casa. Se montaron todos dentro. Israel conducía. Pero vamos, lo mismo que le había hecho a Samantha. Si os estáis preguntando si había dejado huellas o ADN, la respuesta es no. Había sido lo suficientemente inteligente para llevar guantes de cuero durante toda la operación y, aunque en ese momento tenía el pelo largo, lo llevaba atado en una coleta. Lamentablemente era tan meticuloso que no dejaba rastro de ADN pruebas en sus ataques. Esto es una característica suya. No dejaba pruebas, para nada. Nos hemos quedado en que los llevaba en el propio coche, ¿no? La pareja iba en el coche con él. Como a Samantha, que le había dicho a los courier, igual que a Samantha, a los courier también les había dicho que no quería matarle, sino que el objetivo que tenían para haber allanado su morada era secuestrarles para obtener un rescate. Dando a entender que si cooperaban, todo iba a salir bien. Pero Israel tenía otros planes. En el paseo que había dado esa mañana, había estado buscando casas deshabitadas para poder actuar sin ser visto, así que llevó a los courier a una granja abandonada que estaba a la venta. Lo primero que hizo cuando aparcaron fue sacar a Bill del coche y se lo llevó al sótano de la casa, donde le ató a un taburete de madera. Cuando acabó, fue a por Lorraine, que aún se encontraba en el coche. Para sorpresa de Kiss, Lorraine había conseguido salir del coche y en cuanto le vio, echó a correr en dirección a la autovía. Pero Israel fue más rápido que ella y le atrapó una vez más. Ya van dos que ha intentado escaparse. Así que Israel estaba cabreado. Pues eso, súper enfadado porque los curries estaban resistiendo demasiado, llevó a Lorraine hasta la planta de arriba, donde había un colchón. Allí ató a la mujer a la cama con cinta americana. Mientras estaba haciendo esto, Bill, que tampoco dejaba de luchar, había roto el taburete y se encontraba de pie intentando enfrentarse a Kiss. Para intentar recuperar el control de la situación, Israel tuvo que darle dos veces a Bill con una pala que había en el sótano, para dejarle inconsciente. Dos palazos, vamos. Los planes de Israel no se estaban cumpliendo. Los curries estaban resistiendo demasiado. Era hora de pasar a mayores, así que Israel cogió una de las pistolas que tenía preparada con su silenciador. Cuando se volvió a dirigir al sótano, con la pistola, donde estaba Bill, el hombre se había conseguido levantar. Aún habiendo recibido dos golpes con una pala en la cabeza, estaba de pie. Ya estaba de pie. Israel, al verle, acabaría disparando varias veces contra su cuerpo, porque le pilló como de sopetón. Y según está recogido en su confesión, en la confesión que hace Israel, Bill aguantaría de pie hasta el último disparo. O sea, que se quedó de pie el hombre, aunque uh-huh. estaban disparando, para finalmente caer muerto al suelo. Bill le había desafiado, así que acabó matándole antes de lo que tenía previsto. En cuanto a la pobre Lorraine, atada en el colchón, ¿qué crees que pasó? No penséis, ya lo digo yo, y no os imaginéis cosas, porque mejor que no os imaginéis nada. Bueno, pues la violó dos veces. Horrible. En el libro también aparece información sobre que calentaría agua hasta hervirla para usarla de alguna manera, pero que no especifica cómo. Yo creo que es mejor no saberlo.
No.
Después de esto, desató a la mujer y la llevó al sótano. La mujer no sabía aún que su marido había muerto. Como horrible final, Israel la conduciría hasta el cuerpo de su marido tendido en el suelo sobre un charco de sangre para acabar estrangulándola hasta matarla en el mismo sitio.
Madre mía.
Sí, horrible esto. Horrible, es que es una situación que yo no me lo quiero ni imaginar. Acto seguido, cubriría los cuerpos con los productos químicos que he mencionado antes para ayudar a la descomposición y metería a los cuerpos en bolsas. Después, huiría de la propiedad, incluso del estado. En pocas horas cogió la carretera camino a New Hampshire, donde pasó unos días en un campamento, adentrado en una zona de bosque, y aprovechó para quemar todo lo que podía incriminarle para después poner rumbo a Maine, que era su destino final, a ver a sus hermanos. O sea, que lo tenía planeado. No, iba cambiando de estado y quemando, deshaciéndose de pruebas para que no le relacionaran.
Y luego te vas a ver a tus hermanos tan tranquilo.
Tan tranquilo. Y encima, lo peor no es eso. Lo peor es que a la vuelta de ese viaje, Israel pasaría por la casa de los Currier reviviendo así sus actos. O sea, volvió por el mismo camino que había venido. Cosa rara que había hecho para ir de un punto A a un punto B, había pasado por 300 puntos, pues volvería a pasar por esos 300 puntos para pasar por la casa de los Currier. Que él vio que había policía y vio que estaban haciendo una investigación y toda la leche esta.
Madre mía.
Como hemos dicho, esto solo lo contó porque sabía que acabarían descubriéndole. El FBI, mientras tanto, trabajaba duro para poder encontrar todos los registros de viajes de Israel. Y tengo que decir que eran demasiados. Acabaron poniendo un mapa y haciendo círculos en los puntos en los que sabían que Kiss había estado, intentando encajar las flechas y los sitios con las personas desaparecidas o asesinadas. Vamos, tenían un puzzle que te cagas en sus manos.
Una locura.
Israel, mientras, seguía seleccionando la información que compartía. De hecho, confesó un robo a un banco en Texas en 2012, justo después del asesinato de Samantha. Israel se encontraba en un estado de frenesí y de poco control. El asesinato, el seguir las investigaciones en la prensa, se sentía como intocable, ¿no? Él sabía lo que había pasado, pero el resto de la humanidad no sabía lo que había pasado, justo después de lo que había de Samantha. Todo el mundo aún le estaba investigando, ¿no? Y quería saber qué le había pasado a la pobre chica. Con ese sentimiento, poco después de lo de el asesinato, se dirigió a Texas, que fue el viaje donde también pues, eso le acabaron cogiendo. La excusa era enterrar las armas que había usado en el crimen de Alaska. Al parecer las llevó en avión. ¿Cómo lo hizo? Pues no tengo ni idea. Cuando el resto de los mortales no es capaz ni de pasar ni una puta botellita de agua por el control del aeropuerto, este señor viajaba con pistolas y silenciadoras. Y silenciadores. Yo no sé, no sabemos cuántos. El caso es que aparte, pues eso, de viajar, pues también llevaba sus pistolas por ahí. Él hacía lo que le daba la gana. Y aparte de robar un banco en ese viaje, parece que le dio para más. Contó más o menos lo que había hecho durante los días 12, 13, 14 y 16 de febrero, con bastante detalle. Con incendio, con incendio provocado de una casa de por medio, o sea, aparte de robar un banco, había un incendio por ahí. Pero no contó lo que había hecho el día 15 de febrero de 2012. La policía pronto descubrió que en la zona en la que se encontraba había desaparecido justo por esas fechas un hombre, Jimmy Tidwell, de 58 años. Este hombre, un americano corriente, casado con dos hijos adultos y una vida normal, pues había desaparecido sin dejar rastro. Lo único que habían encontrado de él era su pickup, que era una pickup blanca, y ya está. La policía no tenía ninguna pista. De lo que la gente del FBI sí se dio cuenta es que el robo del banco del que Israel era supuestamente culpable había sido grabado por una cámara de seguridad. En las imágenes aparece un hombre con pelo diferente al que llevaba Kiss en ese momento, que era largo con coleta. No sé si más largo o más corto, el caso es que diferente, ¿vale? Y era de diferente color. Excesivamente parecido al de Jimmy Tidwell. Esto es un poco duro. Israel aclararía que no había usado ninguna peluca para el robo, pero también aclaró que era muy fácil obtener pelo humano.
No te
si
creo.
leemos entre líneas si, si leemos entre líneas que creo que yo por mí no leo entre líneas aquí, pero bueno. El asesino da a entender que llevaba la cabellera puesta de una de sus víctimas. Aún así, el FBI no consiguió arrancarle ninguna confesión sobre esta desaparición en particular. Esa desaparición sigue sin resolver. No han encontrado el cuerpo.
De ese no hablo nada.
Nada. Nada más. Solamente hizo referencia a que el pelo podía conseguirse muy fácilmente. Pelo humano. Mientras estaban teniendo estas sesiones de interrogatorio con Israel, la recolección de pruebas y entrevistas del FBI con todos los allegados de Kiss se estaba produciendo de una manera paralela. ¿Os acordáis de las fotos que descubrieron en el ordenador?
Sí.
Esas que he hablado al principio. Pues resulta que el FBI se había dedicado a intentar identificarlas para saber qué había pasado con esas personas. Llegaron a identificar a 44 personas diferentes, de edades súper dispares. Había incluso menores en esa lista de fotos, incluso dos bebés de un año cada uno. Pero no se sabe si esa lista es la de víctimas o es solo una lista de gente que le gustaba recopilar, de gente desaparecida. No se sabe, porque no hay pistas.
Sí, porque si nos ceñimos a lo que decía de que los niños y los perros eran intocables, los bebés ahí no pintarían mucho.
No sabemos si durante toda su carrera criminal los niños y los perros fueron intocables. Ya veremos que los animales al principio de su vida criminal no fueron intocables. Y los niños no sabemos, pero puede ser que después de que fuera padre ya fueran intocables. Entonces puede que haya cambiado su criterio. La unidad de análisis de conducta del FBI estaba obviamente flipando, porque este tipo de asesino en serie se salía de todos los moldes. Parecía intocable. Haber cometido tantos crímenes sin dejar ningún tipo de rastro es alucinante. Más tarde descubrirían que Kiss se había estudiado dos libros que el FBI tiene en su currículum para formar a los agentes que se encargan de atrapar a estos asesinos en serie. Entonces, él se los había estudiado para saber cómo tenía que hacerlo. El que más me llama la atención es el de Mindhunter, de John Douglas. Se llama como una serie de Netflix, ¿eh? Y es eso. Luego lo pondremos también en los links, ¿vale? Pero sí, se lo había leído, se lo había estudiado. Y sabía mucho sobre el tema. Y se entendía bastante a sí mismo, claro, porque se había visto reflejado en esos libros. Alucinante.
Lo veo como muy retorcido, ¿eh?
Total. Es que es muy retorcido. Es que su mente es un misterio. Pero bueno, ¿quién era este hombre? ¿De dónde había salido? Pasamos ahora a contar lo que se sabe de su vida antes de los crímenes para intentar arrojar más luz sobre su persona, aunque sigue siendo un misterio. Israel Kiss nació el 7 de enero de 1978 en una ciudad muy pequeña de Utah. Sus padres, Heidi y Jeffrey, eran mormones, una religión predominante en esa área de Estados Unidos. La pareja tuvo 10 hijos e hijas en total. No perdieron el tiempo. Y vivían un poco al margen de la sociedad. Bueno, eso de un poco no. Vivían al margen de la sociedad, punto. Los niños nunca fueron registrados, no tenían ni partida de nacimiento, nada, y tampoco fueron vacunados. Y ese tipo de cosas, ¿no? De esta gente que viven al margen de la sociedad. Vacunaros, por favor, es importante. ¿Eran una familia de estas hardcore, de esas de libertad para siempre y no queremos que el gobierno nos chupara sangre? Ese tipo de gente, ¿vale? Y eso, que no querían que el gobierno se entrometiese en ninguno de esos asuntos. Pero como los vecinos no veían muy normal su comportamiento, obvio, los Kiss se acabarían mudando a Washington para evitar cualquier tipo de problema. En Washington se separaron aún más de la civilización, si cabe. Vivían en la montaña, en un bungalow que se estaban construyendo ellos mismos. Y no tenían ninguna facilidad moderna, ni electricidad ni calefacción. En esa época también cambiaron de religión, pasaron de ser mormones a unirse a una iglesia católica, fundamentalista, antisemita y regentada por supremacistas blancos.
Madre.
Toma. Toma, por si acaso te has quedado con la duda.
Lo tenían todo, todos los títulos los tenían ellos.
Todo, lo tenían todo. Bueno, pues en ese periodo, con unos 12 años, Israel aprendería todo lo que hay que aprender sobre armas. Incluso traficaba con ellas en la congregación religiosa. Era lo,
ah, muy bien.
No sé qué los enseñaba. No sé qué si se enseñaba eso, pero la gente estaba muy metida en el tema de las armas y Israel aprendió mucho de ellas. Demasiado. También intentó, comenzó a experimentar con sus límites. Comenzaría a colarse en casas ajenas para robar o para ver cómo los dueños flipaban cuando veían que alguien había entrado en su casa. También se habla de que cometió algunos incendios. Y fue en esta época donde mató a un ser vivo, a un gato o un perro. ¿Ves? He dicho antes que cuando era más joven no respetaba a los animales. La progresión se iba manifestando, cometiendo delitos cada vez, cometiéndolos más graves. Él necesitaba sentir como algún tipo de control. Mientras tanto, su ambiente familiar se iba deteriorando cada vez más. Hasta que la casa estuvo acabada, había muchas veces que los Keys vivían en una tienda de campaña, puesto que no cabían todos en el espacio que tenían. Los padres creían estar haciendo lo mejor para sus hijos, pero ahora sabemos que varios de sus hijos se acabaron rebelando en contra de los padres. Uno de los hijos que se rebeló fue, obviamente, Israel. Dejó de creer en cualquier tipo de religión y decidió construirse él mismo una cabaña un poco más alejada de sus padres para vivir ahí. Pero cuando le pillaron robando en una tienda, los padres le harían volver a su casa y le tendrían mucho más vigilado. De hecho, Israel llegó incluso a tener una novia, la hija de uno de sus jefes para los que trabajaba como albañil. Pero cuando sus padres lo descubrieron, le prohibieron ver a la joven, o sea que se volvieron como más estrictos. Finalmente se acabarían todos mudando a Indiana, para seguir más tarde mudándose por diferentes ciudades, que fueron por un montón de sitios, pasaron por un montón de ciudades americanas. La familia pasaría largas temporadas viviendo en tiendas de campaña privados de cualquier lujo, porque como se iban mudando tanto, pues vivían en tiendas de campaña. Israel tuvo problemas con su padre, puesto que éste le desheredó cuando el joven decidió dejar de creer en la religión, mientras que la madre usaba a Israel como padre sustituto, entre comillas. Todo lo que no hacía el padre real, que era bastante desapegado, se esperaba que lo hiciese Israel, como cuidar de sus hermanos, ocuparse de la casa, este tipo de cosas. Finalmente, la familia se acaba mudando a Maine, donde se unieron a los Amish, la comunidad religiosa que vive como antiguamente y tienen prohibido el acceso a todo lo moderno. No suena a los Amish, ¿no? Sí. Llevan como, luego Israel, en alguna de sus entrevistas, diría que sus padres eran como hippies que no tenían ninguna base y que iban cazando sectas, ¿no? Iban eligiendo, escogiendo sectas. Pues no digo que los Amish sean una secta, pero era su mentalidad. El caso es que decidieron vivir como Amish. Ya vivían, bueno, la verdad que supongo que tampoco, el cambio no era tan radical para lo que estaban viviendo antes, era como vivían los Amish. Pero bueno, Israel ya con 18 años se rebelaría y abandonaría a su familia. Tras estudiar para sacarse el diploma del instituto, se unió al ejército americano. Es bastante irónico que sus padres fuesen en contra total del gobierno y de que Israel se acabase uniendo al ejército de los Estados Unidos, ¿no?
Ya, pero por llevar la contraria muchas veces.
Sí, es eso, yo creo que es bastante eso. En el ejército encajó bastante bien, pero parece ser que tuvo problemas para conectar con sus compañeros. No tenían nada en común con Israel, porque Israel no tenía ni idea del mundo en general. No sabía ni que era, no había tenido tele, no había no, las conversaciones normales que se tienen entre gente de 18 años, 20 años, pues él no era capaz de seguirlas, obviamente. Sirvió en diferentes partes de Estados Unidos y estuvo 6 meses en Egipto, pero nunca experimentó el combate. En cuanto al amor, Israel se declaraba como bisexual, pero tuvo bastante lío con una chica con la que estuvo prometido, pero que al mismo tiempo estaba empezando una relación con otra mujer más mayor llamada Tammy. Un lío raro de prometer, ahora estoy contigo, ahora estoy sin ti, una cosa rara. Al final acabó quedándose con Tammy, a la que había ocultado su pasado como supremacista blanco, porque ella era de descendencia nativa americana y negra. O sea, también, a ver, esto es un poco el amor, obviamente, pero luego también un poco de rebelión, ¿no? Contra su pasado supremacista blanco.
Sí.
Tammy se quedaría embarazada de Israel y tuvieron una hija, de la que hemos hablado antes. La pareja se mudó a una casa de alquiler en la reserva donde Tammy había crecido. Las cosas pronto comenzaron a ir mal. Israel bebía todas las noches mientras que Tammy desarrolló un cáncer de útero y para tratarlo la operaron. También la prescribirían opiáceos para calmar el dolor. Tammy se acabaría enganchando a ellos y dejaría de poder funcionar con normalidad. Al final, Israel acabaría mudándose a otra casa con su hija. Tras varios intentos de reconciliaciones, Israel acabaría conociendo a Kimberly, una enfermera que la conoció a través de un servicio de citas online. En marzo de 2007 decidió mudarse a Alaska con ella para empezar una nueva vida. ¿No?
Uh-huh.
Y hemos llegado ya a cómo vive Alaska y cómo vive con Kimberly y con su hija. Kimberly, la novia.
Sí.
Toda esta información les dio mucho contenido que analizar a los investigadores. Vamos, tenía muchos viajes había hecho este hombre. El FBI sospechaba que los crímenes de Israel podían haber comenzado en su periodo en el ejército, o incluso antes. Lo que habían observado también era que Israel había desarrollado dos personalidades diferentes muy pronto en su adolescencia, sobre los 14 años. Israel se ponía una máscara para interactuar con la sociedad y rara vez dejaba ver al monstruo que llevaba dentro. Ahora quedaba el trabajo más difícil, mapear los movimientos de X. No solo durante estos meses, sino durante años que podía haber este hombre matado. Los investigadores fueron capaces de encontrar muchos informes de personas desaparecidas en las localizaciones y espacios temporales en los que Israel estaba en los alrededores. Pero no eran capaces de encontrar pistas, ni siquiera los cuerpos. No eran capaces.
Es que utilizando los medios que utilizaba, vete tú a saber.
Sí. Es que, vamos, que ya lo dijo él, que si no te lo cuento yo no vas a encontrar nada. El FBI sospechaba que Israel podía haber matado a un par de niñas de unos 12 años cuando él aún tenía 18. Incluso podía haber empezado el periodo de matar antes del ejército. Pero, como he dicho, no tenemos ni idea. Si Israel no quería que le implicasen en algún crimen, no lo iban a hacer. Les iba dando a los investigadores miguitas de pan para que ellos encontrasen el resto. A ver hasta dónde podía llegar el FBI, ¿no? Como fue encima jugando con ellos.
Sí.
Cómo de listos eran para poder incriminarle en alguno de los casos o incluso poder llegar a encontrar los cuerpos. ¿Sabes? Que eso es que cantidad de cuerpos que se ha podido deshacer este hombre y no se han encontrado aún.
El FBI también se sentiría un poco... Yo me frustraría mucho de decir, ¿te estás riendo de mí o qué pasa? ¿Sabes?
Total, claro. Tenían un montón de información, tenían un montón de datos, pero no eran capaces de encontrar nada. Por cómo lo había organizado todo. Este hombre había dedicado su vida a esto. Israel dejó caer que había por lo menos un cuerpo en el estado de Nueva York y otros cuatro en el estado de Washington. Es lo que dejó caer, porque pensaba que ahí le podían pillar. El caso de Washington, que se cree que Israel fue el culpable, fue el asesinato de una madre de unos 50 años y una hija y su hija de 27, que se encontraban haciendo senderismo en uno de los parques naturales del estado. Las encontraron con un tiro a cada una en la cabeza y sus cuerpos habían sido colocados como si estuvieran agachados en el camino. Lo único que se pudo descubrir es que Israel tenía su móvil apagado y sin batería durante ese periodo de tiempo. Que era como su señal de identidad. Quitar la batería del móvil cuando iba a hacer ese tipo de cosas para que no pudieran rastrearle.
Eso es.
Otro posible caso atribuido a Kiss es la desaparición de Lauren Speer, una joven de 20 años que desapareció en junio de 2011. También es posible que fuese culpable de una serie de asesinatos en Florida de mujeres de mediana edad. O sea, como un asesino en serie que había en Florida, que no la habían cogido, pues puede que sea este hombre. Pero, como hemos dicho, no se le pudo juzgar por ninguna de estas desapariciones. En parte por falta de pruebas y en parte porque no llegó a haber ningún juicio. Como dato curioso, Israel intentó escapar el 23 de mayo de 2012, intentando imitar a uno de sus héroes, entre comillas, Ted Bundy. Otra asesino en serie muy conocido que escapó y consiguió escapar, pero luego lo volvieron a coger. Pero este hombre Israel no consiguió escapar. Pero vamos, que le daba igual, ¿sabes? Si quería que le matasen, era bueno, pues ¿por qué no intentar escapar?
Yo.
El caso es que se estaba cansando de que se llegase a ningún lado con el establecimiento de la pena de muerte, ¿no? Querían poner una fecha fija él quería ser ejecutado, pero la burocracia del sistema judicial en Estados Unidos iba excesivamente lenta para él. O sea, a ver, claro, es que eso va así. Llegó un punto en el que se cansó de cooperar y se cansó de hablar. Los periódicos, en este momento, ya habían hecho público su nombre. Y ya se informaba de una posible implicación en la desaparición de los couriers, aunque nunca se llegaron a encontrar los cuerpos. Aunque había dicho dónde los había dejado, dónde los había enterrado, dónde los había... todo. Nunca se llegaron a encontrar.
Qué fuerte. Hombre, si les echó lo del químico este, ayudaría mucho a que desapareciesen los cuerpos.
Sí, pero ni los huesos ni nada, ¿eh? Nada se ha encontrado. Ya. Pero bueno, así que con las mismas, el 1 de diciembre de 2012, Israel se acabó suicidando en su celda. Estaba ya cansado. ¿Y cómo consiguió hacerlo? Pues gracias a una cuchilla de afeitar y a las sábanas de su cama.
No sé por qué me estaba viendo yo el suicidio así a lo lejos.
Sí, hombre, es que quería acabar con su vida. Quería acabar ya, que no quería tal, no quería hablar, porque se dio cuenta de que el FBI no iba a encontrar nada, porque incluso cuando dio toda la información de los courier, que es lo que había, a los que había matado, y dio toda la confesión, El FBI no fue capaz de encontrar ningún cuerpo. Entonces dijo, esta gente no va a encontrar nada.
¿Sabes a quién me recuerda?
¿A quién?
Y necesito que me ayudes con el nombre. Este de Puerto Llano. El que...
¿El asesino de la baraja?
Es verdad que es el... Digo, no sé si es el de la baraja o no era el de la baraja. Me
sí,
estaba liando.
Sí.
Este que estaba sentado en el sofá y decía, ya que no me pillan, pues me voy a ir yo a entregarme. Pues este, eso. Claro. Me recuerda un montón. O sea, el rollo ese que tenía de juego y, ¿sabes? Y no sé, la desesperación esa de... Es que, ya, bueno, la diferencia es que este no daba información.
Nada. Pues es parecido, la verdad, porque en realidad... Si lo piensas, cada uno siempre mataban como crímenes de oportunidad, ¿no? No elegían, no tenían un patrón de víctima específico, sino que era, hoy me apetece matar y salgo
eso
y lo hago.
Es.
Lo que pasa que el de la baraja lo pensaba menos y este, el Israel Key, tenía kits enterrados de por todo Estados Unidos y decía, pues me apetece matar, pues voy a ir a esta zona que he visto que es oscura y me mola el rollo y voy a matar aquí a alguien. Y me apetece que sea un hombre, me apetece que sea una mujer, me apetece que sea... Y encima, para más inri, disfrutaba sexualmente de este tipo de casos, de este tipo de cosas. Entonces, acaba violando a sus víctimas. Previo a matarlas y después de matarlas. Y también dejó entrever en sus confesiones que algo de tortura había.
Sí.
Porque, ¿para qué quieres agua hirviendo?
Efectivamente. No, y acuérdate de la chiquita esta, Samantha. Yo creo que la torturó
no, claro.
Bastante. Antes y después.
Sí, vamos. Hombre, después la desmembró la pobre para echarla al agua helado.
No, y una vez muerta también la violó y...
Sí. Que este iba extra, es un paso extra aún así. La asesina de baraja era horrible y este es mucho más horrible. Todos son horribles, no hay, pero dentro de los grados este, vamos. Y lo peor de todo es que encima, ¿vale? Se había suicidado, pero... Había dejado dibujadas 12 calaveras en su celda. Las había dibujado con su sangre. Porque no tenía tinta, debe ser.
Sí.
Y también escribió en la pared, con su sangre, We are one, que se traduce como Somos uno. Y también dejó una pista más, el nombre Belis. El tema este de las calaveras ha sido y es objeto de debate a día de hoy. Muchos creen que esas calaveras significan la cantidad de personas que había matado, incluyéndose a él mismo. Otra gente cree que Israel llegó a matar a mucha más gente, y que los dibujos no significan nada, o simplemente que son para alimentar teorías de la conspiración, como que pertenecía a un grupo, ¿no? Que iba matando a gente por Estados Unidos, o sea, que era miembro de un grupo, no sé qué, una movida que te creas cada uno. Las teorías de la conspiración ya saben cómo son, pero bueno, aunque puede que sea razón, ¿no? Porque es que no se sabe nada de este hombre.
Pues yo a mí se me han pasado dos cosas por la cabeza, llámame rara. Primero, lo que tú has dicho de las personas a las que había matado. Y segundo, si sumas 10 hijos que eran, más 2 los padres, 12. Somos uno. No sé, porque ahí me ha dado por la familia. ¿Sabes?
Ah, pues
digo,
puede ser. Pues eso
digo,
no lo he leído,
digo,
la verdad.
Eran
he leído
12.
Un montón de teorías de la conspiración, pero... Pues sí, eso también tienes razón. Como un último homenaje a su familia, pues puede ser. Porque, a ver, lo que pasaba por la mente de este hombre era impensable.
Por eso, no sé.
Pues eso, mira, vamos a ir a internet y vamos a poner tu teoría, a ver si hacemos vamos. Pero bueno, y hasta aquí el caso de hoy. Esto es todo lo que se sabe de manera pública de Israel Keyes. Decir que el gobierno de los Estados Unidos tiene bastante más información que no ha querido hacer pública, o no ha hecho pública aún, debido a que está clasificada como terrorismo, o que supone un riesgo para la seguridad del país. Así que aún
madre
no sabemos
mía.
Todo lo que sabe. Sí, sí, sí. Lo que sí que decidió el FBI es hacer parte de los itinerarios de Keyes públicos para ver si el público o la sociedad en general podía ayudar a identificar a posibles víctimas. Esta vez la ayuda del público pues no sirvió de mucho, la verdad. Lo que sí se han encontrado es uno de sus kits de asesinatos que escondió por el país, lo que hace sospechar que podría tener escondidos más en diversas localizaciones.
Seguro.
Poco se sabe incluso sobre su perfil como criminal, puesto que no se pudieron llevar a cabo entrevistas suficientes para desentrañar esa parte de su cabeza. Y puesto que no tenía un patrón de víctima ni de localización. Lo que sí que podemos decir es que era un cazador, literal, cazador, buscando a presas y que necesitaba controlar todo lo que le rodeaba. Personalmente, para mí, como ya he dicho antes, es uno de los casos que más me fascina, puesto que no encaja en los patrones que se ha visto ni anteriormente ni nada, y que realmente no se sabe todo lo que este hombre pudo llegar a hacer. Porque no se han encontrado más cuerpos ni se ha podido conectar más casos con él. Así que en parte lo que decía de manera narcisista era real. Si él no hablaba de los casos, ni las autoridades ni la sociedad, sabrá o sabría lo que habría pasado.
Efectivamente. La verdad que es uno de los casos más duros, pero más, pues eso, que te da que pensar y te intentas sacar o seguir su patrón, por así decirlo, ¿vale? Decir por qué actuaba así o qué le llevaba. Pero es que de pequeño había pasado por 58.000 tipos de educación, por así decirlo, porque estuvo en distintas sectas o religiones con sus padres. No sé, luego él le dio por el ejército cuando no es lo que, por la educación que estaba pasando. Y no sé. Lo peor es que esta gente luego se casa y se recasa 58.000 veces, que es que yo no lo entiendo. No lo entiendo, no me cabe. Porque entonces tienes que ser un artista de la doble cara.
No, este hombre lo era, ¿eh? Este hombre lo era. Y ninguna de las mujeres con las que había estado sabía nada de su doble faceta. Nada, ni se lo imaginaban, ¿eh? Pero es que ni la gente con la que te había trabajado, nada. Los únicos que se lo podían imaginar un poco y que lo aceptaron más fueron los padres. Porque yo creo que lo habían visto en su adolescencia y habían visto cómo había empezado con la vida de crimen, ¿no? O con los animales, torturando, no sé qué. Y entonces ellos se lo imaginaban un poco más. Pero el resto de gente, nada. Nada de nada de nada.
Sí, lo típico no, pues era un vecino que saludaba todos los días, ¿no?
Sí, era claro. Muy majo. Y encima, además, cuando trabajaba en construcción, muchas veces en Alaska lo que hacía era llevarse a su hija, ¿no? Y construía y cuidaba de su hija tranquilamente mientras estaba haciendo cosas en las casas.
Claro, la imagen que era la de padrazo.
Sí, pues eso, entonces nadie se imaginaba nada, era un artista total. Tenía dos caras y además desde muy joven, desde casi los 14 años, fue cuando decidió que el mundo tenía que ver esta cara, pero él era de otra manera. Lo que yo no sé es qué mentalidad podía tener, es que me fascina esto, porque es tan así, no hay ni un trauma que digas tú, porque es que esta gente, claro, imagínate, eran 10 hermanos, ¿no? Y solamente uno, que habían vivido más o menos lo mismo, y solamente uno salió el asesino en serie, el resto salió relativamente normal.
Te digo una cosa, y el otro día me enteré que, a ver, es una enfermedad, la psicopatía, ¿vale? Y
sí.
Lo puedes tener desde pequeñito. Lo que pasa es que se suele tratar, lo que pasa es que pocos consiguen enderezarse, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor uno entre 10 ese salió psicópata desde pequeño, yo qué sé. Que no, a lo mejor no hay ningún trauma que le llevase a eso, simplemente pues descubrió lo que le gustaba. Y no era hacer croquetas, era matar.
Ya, súper raro. Y es que por eso me fascina tanto, porque es como... No sé, si hubiese crecido en otra familia, ¿hubiese salido así o no? Esa es la historia. O siempre ha sido así toda la vida, no lo sé. Entonces, es muchas cosas que preguntarse. Y eso, qué ganas de decir, de planearlo, ¿sabes? No solamente el cometerlo, sino planearlo durante tanto tiempo.
El obcecarse, o sea, el hecho de no conseguir matar a una persona y decir, no, pues es que esta noche tengo que matar, me voy a esta casa. Y se pone a dar vueltas allí, a la casa, a estudiar, a no sé qué, o sea, era obcecado de decir, sí, lo voy a hacer y lo voy a hacer y punto. No le frenaba nada.
Nada. Pues eso, y encima que era como súper controlador y todo, lo tenía todo calculadísimo. Y aparte yo también creo que tuvo suerte, ¿no? Porque muchas veces se paró la policía a la suya, lo que sea, y no pasaba nada. Lo que pasa que yo también creo que era una persona amable, por así decirlo, que intentaba como que sus víctimas se relacionasen con él, porque como a este hombre que le dijo, no, es que yo he servido en la misma parte del ejército que tú. Y entonces te hace como que relacionarte con la persona, ¿no? Que eres más humana, entonces te piensas que no te va a hacer nada.
Jugaba con la empatía.
Claro, y luego no, todo lo contrario. Muchas veces a lo mejor sus víctimas no intentaban escapar tanto, o no formaban tanto revuelo, o a lo mejor, imagínate, si tú te piensas, bueno, pues este hombre me está tratando bien, me está haciendo no sé qué, pero bueno, él quiere solamente dinero, bueno, pues no me va a pasar nada. Pero no, lo tenía totalmente pensado en su cabeza. Totalmente pensado en su cabeza. Así que, ¿te ha gustado este caso?
Sí, la verdad, a ver, digo que sí, pero que me ha gustado porque no lo conocía y es muy fuerte. Pero, lógicamente, no me gusta el tema de que sea un asesino. Pero sí,
no, claro.
Me ha gustado mucho.
Pues sí. Y a mí ya te digo que es el que más me fascina, porque es vamos, te puedes meter aquí, tirar y leer un montón de cosas que ya no vas a enterarte de ni la mitad de lo que este hombre pensaba. Pero bueno, Ya está, ya os he contado mi caso favorito, entre comillas, que no debería haber asesinos en serie favoritos, pero el que más me llama la atención, porque es el que menos entiendo, yo creo. Pero, antes de acabar, lo prometido es deuda y vamos a contestar a una de las preguntas de nuestros oyentes, que nos han preguntado cuál es el asesino o asesina que más os ha impactado hasta ahora. Sara, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu asesino que más te ha impactado o asesina?
Pues tengo dos. El de hoy, lógicamente, ¿vale? Y el de la caja de juguetes. Ese me dejó ahí marcadita.
Es gracioso porque justamente estos dos, el de la caja de juguetes y este de Israel Kiss, son de los que menos víctimas se conocen. Porque como tenían ese patrón tan raro y tenían eso que se murieron y tal, y que no confesaron todo lo que habían hecho, es de los que menos se sabe. Entonces, los que más tu imaginación puede volar a cuánta gente habrá matado a este hombre.
Eso es.
Estos hombres, cuánta gente. Así que sí, son también... Son difíciles estos, sí. Sí. Para mí, el asesino que más me ha impactado, ya sabes, que es este, Israel Kiss, porque es que me parece tan aleatorio todo y tan planificado a la vez. Es esa dicotomía. Y eso de elegir sitios para asesinar en vez de personas me hace pensar en todas las veces esas que he ido por la calle por algún lado y he pensado, este sitio sería genial para una peli de terror, ¿no? Lo típico que vas tú por sola por la calle y ves vas a ir por un parque o lo que sea y dices, buah, aquí estaría genial una peli de terror y ahora viene y sale el asesino, no sé qué. Pues este hombre lo pensaba y lo hacía. Decía, bueno, pues aquí va a entrar algo y dentro de 3 años vengo y lo desentierro y mato a alguien. Porque me parece que está bien este sitio.
Qué miedito.
Total. Así que sí. Pues eso, pues esto vamos a hacer a partir de ahora, si eso, cuando queráis nos hacéis una pregunta y la contestaremos. He elegido esta porque es la primera que nos hicieron, ¿vale? Hay más, así que la semana que viene contestaremos a otra. Y muchísimas gracias por la persona que ha hecho esta pregunta. Eso sí, siempre agradeciendo. Y nada, preguntadnos lo que queráis en nuestro Instagram, en...
@ Vino y Crimen Podcast o mandarnos un correo a...
Vino y Crimen Podcast @gmail.com. Así que nos despedimos ya. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.